Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, pues nosotros otra vez por aquí, otra semana, con mucho por compartir de lo que nos va deparando la actualidad cultural. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar recibiendo una escritora que esta semana va a estar por Andalucía presentando su primera y muy bien recibida novela. Madonna no nació en Wisconsin. Igual habéis visto ya por ahí o bien os suena un poco. Hablamos de una autora que hasta ahora es conocida como cineasta, además como por su carrera pues como guionista, directora y productora, aunque ella también es actriz, y que incluso cuenta con un Goya como mejor directora por su documental sobre Ara Malikian, del que además es pareja. Con ella vamos a charlar de esta novela, una novela de iniciación, pero bueno, que también es de renacimiento, a través de las distintas épocas que atraviesa su protagonista. Como decimos, vamos a charlar con la autora, con Natalia Moreno, con Nata Moreno, que así firma también, a veces como directora, y que va a estar por nuestra tierra desde mañana, ¿no es así, Carlos? Carlos
López, ¿qué tal? Buenas tardes. En Sevilla, buenas tardes a todo. Hola. Esto, mañana en Sevilla y pasado en Córdoba y luego por el resto del país, porque está teniendo
una buena gira.
Una gira como, vamos, el rollo rockstar totalmente. Está teniendo la novela muchísimo éxito. Una novela en cierta medida autobiográfica, tiene pinceladas sí, de
personales,
del personaje. Esta mujer de 46 años camino a la cincuentena que decide pues reiniciarse.
Resetearse, que dicen ahora, ¿no?
Que se dice ahora también, sí, y también buscar en el pasado, que eso también es importante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues hablaremos con ella, ¿no? De, como decimos, de esta primera novela. Hablaremos también de los actos del centenario de la generación del 27, sobre las que, bueno, pues sobre los que se está trabajando ya en Málaga, aunque queda todavía, ¿no? Y bueno, hablaremos de danza contemporánea, que es protagonista en un festival que tiene lugar en Huelva. Y de las medallas de honor, esas distinciones que concede también la SGAE, la Sociedad General de Autores, ¿no?
Esas distinciones que concede la Sociedad General de Autores. Voy a intentar hacer el programa y no morir.
Sí, venga,
y la alergia me lo permite.
Entonces, si tienes que toser, tose ahora.
Esto de la alergia, estamos afectados ya varios, ¿eh? Aquí,
sí, sí, somos unos pocos, sí, se nota. Yo creo que en antena algunos lo no.
Claro, y
se
además, notará, ¿no? Como la voz es nuestro instrumento de trabajo, pues la verdad que nuestra herramienta de trabajo. Reciente. Bueno, lo que estábamos comentando, obviamente, esta medalla de honor que este año, pues mira, se van a otorgar a Manolo García, que el otro día tuvo
pequeño percance. Es que mira, es que estaba en Montjuïc, le quedan, está en el regreso del último de la fila, ¿no? Y bueno, y estaría tan metido en la época, ¿no? Del último de la fila que se creería que estaba igual, ¿no? Y que el público estaba también igual, ¿no? Que claro. Entonces, lo cierto es que se lanzó desde el escenario para que lo recogieran abajo, ¿no? Los fans. Y o no se dieron cuenta o no tuvieron mucha fuerza a la hora de agarrarlo, pero okay, se fue al suelo, ¿eh?
Te voy a ser sincero, yo ya a mi edad, se me lanza cualquier humano desde el escenario y me retiro.
Hombre, es que...
Me da igual qué tipo de suelo...
O sea, que te retiras, que te quita, que te quita y lo deja, que se estampe, ¿no? Y que come
loseta, como se decía, ¿sabes?
Bueno, lo que fue, no fue una vez intencionada, ¿no? Que algunos lo hacían en plan bromista, en otros conciertos de otros artistas, pero no, es que el público es que... Reaccionó tarde, no se dio cuenta, descoordinado, aunque no fue muy de golpe, que él se fue acercando al filo del escenario y fue amagando.
Claro, hace un par de semanas estuve en el concierto de los Derby, claro, Dandy se tira al público, claro, yo sé que se va a tirar, porque
lo está esperando y lo vaya a coger, mira cómo lo coge.
¿Y qué hago yo? Yo me retiro prudentemente, también. Y que la juventud...
Claro, asuma el riesgo.
Unos dorsales como hay que tener, pues que no...
Que asuma el riesgo, ¿no? Que es verdad que ya con las edades que vamos teniendo también, los fans del último de la fila, a cualquier golpecito es fractura, pero fractura gorda.
Claro, es que eso es 6 meses de baja, ¿eh?
Eso es jugar con la salud. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a hablar...
El último de la fila, sí, vamos a avanzar. Manolo García... Alberto Rodríguez, sevillano, Juan Ignacio Alonso, que es editor y gran defensor de los derechos de la edición musical, Está también por aquí otra sevillana, Cristina Hoyos, y ya está. Y después otra sorpresa que vamos a contar.
Ah, vale, bueno, pues entonces se lo dejamos.
Porque hay unos premios que se otorgan este año nuevos. Ajá, que son los embajadores.
Vale.
Y bueno, venga,
es nuevo. Bueno, dilo luego. Venga, y si empezamos con una cineasta, como decíamos, ahora escritora, como es Natalia Moreno, que nos lleva en su novela La juventud y a la música de los 80 y los 90, esa a la que nos estábamos yendo también, recordando a Manolo García. Bueno, pues nos vamos a despedir con una artista, cantante y compositora, esta sí es muy joven, con una propuesta más que interesante, que es la granadina María del Tango, ¿no?
Exactamente, María del Tango, que está a medio camino entre Parrita, Los Chichos, ¿por qué no? Gracia Montes, incluso a Lole, fíjate, se me parece.
Sí, esa mezcla encuentra tú.
Sí, sí, incluso mete por ahí folclore venezolano con ese 3x4 que nos une, ¿no? Porque sabes que en realidad todo el folclore de Texas para abajo es muy andaluz también.
Claro.
Estamos muy, muy emparentados. Y ella eso también lo percibe. Y también tiene un temita en torno a eso, fíjate.
Bueno, pues la vamos a escuchar, eso será ya casi al final ya del programa. Así que de todo esto y algo más nos vamos a ocupar ya con la realización de Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y antes de irnos con todos esos protagonistas, nos vamos a detener en Málaga, porque, bueno, ahí se están ya preparando también unos actos para los que todavía falta algunos meses, pero que, bueno, que necesitan, ¿no?, una preparación para hacerlo todo muy, muy bien. Y es que se trata de homenajear a la generación del 27, que ya sabéis que no solo agrupa a grandes poetas y literatos, también acoge artistas dedicados a la música, a la pintura, a los títeres. Es que esta generación contribuye además a generar una identidad andaluza. Cuando nos habla todo de identidad andaluza, ya ahí lo teníamos,
ayudó,
¿no?
Ayudó a cristalizar el flamenco.
Totalmente, por ejemplo. Y esto que estamos diciendo, ¿no?, de que contribuyó a generar una identidad andaluza, es algo que se pone de manifiesto en un seminario internacional organizado por la Fundación Duques de Soria en el Palacio Episcopal de Málaga, que es una actividad, esta sí, que se adelanta al centenario de la generación del 27, y como nos cuenta María Jesús Sáiz.
Las artes escénicas cobran protagonismo en este seminario titulado La generación del 27 y Andalucía, territorio, influencias y legado. Expertos y académicos profundizan sobre esta corriente literaria que contribuyó a forjar la identidad andaluza. Steve Robert es el director del seminario.
Hay que verla también como otro fenómeno en la búsqueda de una identidad regional. Y yo creo que esa parte andaluza pues desempeña un papel primordial en esta generación.
Junto a la poesía de Alberti y la filosofía de María Zambrano, también se presta atención a otras figuras artísticas como la bailarina y coreógrafa Antonia Mercel, argentina.
Se va creciendo los miembros de la generación del 27 para incluir a bailadoras, a artistas, a pintores y pintoras, filósofos, titiriteros.
El seminario se clausura el miércoles con una conferencia sobre la construcción de la imagen de Andalucía en la obra de Lorca.
Pues de los escritores, de los artistas, de los músicos de la generación del 27 a una autora de hoy, polifacética también. Porque vamos a hablar con una debutante en esto de la literatura, pero que tiene sí un amplio bagaje en el audiovisual y que nos trae una novela, en el fondo, pues también bastante generacional. De esa generación, esa otra generación que se va acercando ya, como decía Carlos antes, a la cincuentena, que es lo que le ocurre también a su protagonista, una mujer que rebasa ya los 45, está en crisis, ha adoptado el nombre de un ídolo de su juventud, de esa época dorada que repasa desde la encrucijada de su presente desde el paisaje de su pasado. Eso es lo que nos cuenta en Madonna no nació en Wisconsin la guionista y directora Natalia Moreno, ganadora, recordamos, también del Goya Mejor Dirección, también del Forqué y de la Biznaga de Plata, Mujeres en Escena, del Festival de Cine de Málaga, por ese documental tan maravilloso que hizo sobre su marido, el violinista Ara Malikian. Sí, y que señora. Tanto gustó, ¿no?
Me encantó. Bueno, me gusta mucho Ara Malikian, que es libanés de origen armenio, creo.
Sí, sí, la mezcla. Bueno, pues con Natalia Moreno vamos ya a conversar antes su visita mañana a Sevilla para presentar su novela dentro de la programación del CAL, del Centro Andaluz de las Letras, que también la va a llevar hasta Córdoba. Así que sin más, hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nosotros encantados,
la
¿no?
verdad que sí.
Sí, de tenerte para hablar de esta novela, primera novela tuya, ¿no? Es un pase ya del mundo del guión, como decíamos, al de la novela, del cine, a donde tienes tanto éxito, a la literatura, pero claro, es un paso que parece que era casi natural, ¿no? Que se trata de contar historias, ¿no? Seguir contando historias, ¿no? ¿Cómo te has sentido en ese paso a la novela?
Pues mira, la verdad que, como tú bien dices, en realidad hay una relación muy directa entre escribir guiones y pasar a la novela. Es cierto que los guiones son una guía para el director y para el equipo, y a veces son más secos, y la novela te permite el placer de pasar a la palabra, a tejerla, a darle forma, incluso a divertirte mucho en el desarrollo con los personajes. Así que me he sentido fenomenal. Y le he pillado el gusto.
Sí, pilla, que no está haciendo otra, creo.
Sí, está haciendo otra, creo que sí, ¿no?
¿Cómo disculparme? ¿No has oído bien?
Estás escribiendo otra, ¿no?
De hecho, ¿no? Diciéndolo de que la
cogí. Bueno, no me ha dado tiempo a sentarme a escribirla, porque la verdad que, bueno, pues Madonna no nació en Wisconsin, es una sorpresa, ha sido una sorpresa total, y me está generando una gira en la que, bueno, cada día estoy en una ciudad, no estoy parando, viene mucha gente a que, a que les firmen las novelas y a contarme cosas bonitas. Y bueno, en el proceso creativo yo intento como encerrarme, escribir y no despistarme mucho, así que lo que estoy haciendo es como construirla en mi cerebro. Eso. Y en mi cuerpo antes de pasarla a letras.
Ajá. Bueno, hablas de una mujer que va camino inexorablemente de los 50 y que tiene una crisis de identidad, pero que busca en el pasado. ¿Por qué busca en el pasado?
Bueno, yo quería plantear la tesis de que algo de lo que fuimos siempre queda en nosotros, y a la vez hacer un paralelismo con la historia, ¿no? Con esa cosa de que si no miramos la raíz y no miramos los errores y de dónde venimos y lo que se hizo en el futuro, volveremos a errar en el mismo sitio o tropezar con la misma piedra. Entonces, bueno, es una forma de que esta mujer haga las paces también con el pasado y abrace lo que le construyó para entender que sigue para adelante y que ha estado rodeada de mujeres muy fuertes y muy poderosas, aunque ella no le había puesto atención.
Uh-huh. Bueno, es una protagonista que tiene 46 años, que como dice Carlos, ¿no? Esa mirada al pasado nos la lleva a 30 años atrás, a los 16, a la adolescencia, ¿no? La plenitud,
90, ¿no?
Claro, exactamente, a un contexto además. Claro, tiene mucho de generacional también, aunque haya ahí tirado de tu memoria personal, pero con la que se pueden sentir identificadas muchas mujeres, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Y también hombres, ¿sabes? Hombres, porque sí, hay un recorrido grande por los 80 y los 90, uh-huh, a nivel cultural también. Uh-huh. O sea, hablo de Kurt Cobain, de Nirvana, de Bowie, de Nick Drake, de Nick Cave, de la literatura de aquella época, de Virginia Woolf, de Sylvia Plath, de Bukowski, y todo lo que creo que en los 80 y en los 90 despertó un imaginario y una mirada hacia lo artístico que también nos construyó como sociedad. Y sobre todo, bueno, de ese contraste, ¿no?, que era tan bonito, de vivir la realidad de la tierra y del pueblo, que creo que en mi novela es otro personaje, el crecimiento, el despertar de la naturaleza a la vez que esta niña despierta en su sexualidad y la apertura de su mente por todo lo cultural que le rodea.
Sí, porque el escenario, ese Wisconsin, ¿no?, del título, es tu propia tierra aragonesa, ¿no?, el Pirineo, ¿no?, aquí.
Sí, sería, yo, ¿no?, bueno, he hecho como un Frankenstein, uno sí. Cuando escribe no tiene un lugar así como completamente claro, sino que, bueno, por lo menos en mi caso estoy llena como de diapositivas, de muchas realidades, y es verdad que esta no es mi biografía, no es mi historia, pero sí me he servido de todos los sabores, de todas las texturas, todo lo sensorial que quedó en mí desde que era niña. Entonces, bueno, pues he mezclado dos pueblos. Por un lado, una fonda que tenían mis bisabuelos y mis abuelos en medio del campo zaragozano, de la montaña de allí, y luego los ríos del Pirineo y las noches estrelladas en los que yo pasaba también algún verano. Y bueno, pues he hecho para mí un lugar idílico donde todo crece a la vez que esta niña y donde esas mujeres viven en una especie de comunidad donde se apoyan unas a otras.
Ese es Doña Godina, ¿no? Que así se llama el pueblo.
Sí, sí, ese era mi pueblo donde yo pasaba los veranos, así es.
Bueno, estábamos hablando de mujeres y no me quiero ir sin mencionar a esa abuela, que digamos que es la que empuja al personaje joven a vivir, ¿no? A mancharse, ¿no? A que la vida
se sufre, pero manche, hay que superarlo.
Sí, que bien esas mujeres, ¿no? Que tuvimos en la vida, que bueno, pues que estaban atravesadas por muchas cosas y habían vivido pérdidas, y esta abuela en concreto, cuando empieza la novela y la niña se la encuentra, es una mujer dura como una roca, pero luego entiende que hay dentro de ella una cosa muy poderosa, que es que entiende la vida, que hay que seguir y que hay que seguir, y es la gran maestra de este personaje. Yo aquí quería hacer una oda a todas esas mujeres también que nos acompañaron a darle su lugar, porque bueno, pues estamos aquí gracias a ellas también, a que nos hicieron sopas muy ricas, a que nos dieron mimos y a que sostuvieron a las familias y con ello a la sociedad también, ¿no? Y creo que poco se habla de las abuelas, poco se habla.
Bueno, ahí está, volviendo al título, ¿no? Hablábamos de Wisconsin, hay que hablar de Madonna también, con la que se identifica la protagonista, que claro que es un símbolo, ¿no? También Madonna, ¿no? La artista de una época, de una actitud vital, ¿no? Todo eso tiene,
claro,
significado, ¿no?
Pues muy disruptivo,
exactamente,
hecho, ¿no?
Claro.
Sí, 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 totalmente, claro. Yo elegí Madonna porque fue un icono y claro, sigue siendo una mujer que sigue revolucionando miradas, ¿no? Y ella en los 90, cuando sacó el Like a Virgin, no solo era un símbolo de libertad a nivel sexual también y a nivel corporal, sino que, bueno, representaba una mujer que se atrevía a reinventarse continuamente, a romper moldes y a plantarse como ella quería. Y a mí me parecía divertido que esta niña viera a esta mujer y dijera, ah, bueno, pues si ella puede, si me pongo su nombre, quizás se me abre un poco el destino.
Sí, además pasó de ser objeto de deseo a objeto deseante, ¿no? A ser deseante, ¿no? En primera persona, que eso es importante también. Hablando de Madonna, de Kurt Cobain y de todas estas referencias, y de Bowie, de todas estas referencias musicales, también literarias, está por ahí Bertolt Brecht y otros nombres que has mencionado tú. Me interesa mucho esta relación entre música y literatura, sobre todo viniendo de una persona que viene del mundo de la imagen. No sé si necesitabas un poco quitarte, descargarte este mundo de la imagen y centrarte en la literatura y en la música.
Sí, la verdad que, bueno, venía de trabajar en la televisión y andaba, voy a ver si encuentro la palabra bonita, porque iba a decir desgastada, pero creo que no es desgastada, andaba saturada, porque el trabajo de la televisión es muy bonito, pero es muy arduo. Y también hay muchas voces, y también opina todo el mundo, y hay un nivel de exigencia muy alto. Entonces, bueno, yo necesité como volver al origen, volver a los artistas que me inspiraron y que me apasionaron, y que me siguen apasionando, y que cada vez que los oigo me rehabilitan, por decirlo así. Entonces, bueno, tenía dos opciones: o irme a Florencia y llenarme de arte mirando las calles, o recuperar la medicina que tenemos todos a mano, sentarme y escribir, y bueno, pues elegí la fórmula de la escritura, y la verdad que ha sido un regalo para la vida.
Bueno, claro, hay una escuela, un aprendizaje enorme, todo el mundo del guión, ¿no? Toda la experiencia que tienes ahí, todas las lecturas acumuladas, ¿no?, a lo largo de tu vida. Y luego también ese trabajo, suponemos, ¿no?, con los dramaturgos, ¿no?, con los que has coincidido, claro, también, claro, a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Qué mejor escuela que esa, ¿no?
Sí, sí, no, claro, está clarísimo. O sea, hay todo un trabajo de estudio de guión que a mí me ha ayudado, porque la novela tiene una estructura de guión, o sea, está planteada como para que avance y el lector no se pierda y se enganche a las historias, tiene giros típicos de película. Entonces, sí, por supuesto, no solamente ha sido lo que he leído, también ha habido todo un estudio que me ha aproximado a poder hacer esa literatura.
Oye, y en esto de bucear en cierto modo en el pasado, en tu pasado, ¿te has dejado algo ahí sin contar que no has querido contar?
Bueno, yo creo que contar el pasado de uno necesitaríamos 5 trilogías.
Porque no vale una novela sola,
vida,
¿no?
Y una edad. Yo ya me estoy haciendo mayor también, pero creo que lo sensorial y lo que me apetecía contar y lo que me atravesó está contado.
Está contado en una novela que podríamos, por un lado, tomarla como novela iniciática, ¿no? Por lo que tiene de la adolescente y tal, pero también, ¿no?, de renacimiento, ¿no? ¿No? Por lo que está tratando, ¿no? Exactamente,
hecho,
¿no? Que está, funciona de las maneras, ¿no? Por eso, en dos épocas, sí, ¿no? Y dos planos, ¿no?
Sí, además en dos planos donde, bueno, son el mismo personaje en dos voces,
claro, claro.
Son en 1990 y la mujer adulta en el 26, digamos, y las dos empiezan huyendo, una quiere escapar del pueblo al que le han llevado en bicicleta y la otra quiere huir de su estructura vital y de su familia porque no se encuentra, y las dos acaban encontrándose, las dos acaban entendiendo quiénes son y cómo permanecer, ¿no? Y a mí me apetecía hacer una novela luminosa, y donde mis protagonistas no se quedaran hechas polvo, sino que recuperaran las ganas de estar.
Oye, has mencionado hace un momento que es una novela con estructura de guión y que parece una película. Te estás planteando ya.
Que ya la pregunta es que ya viene, claro, sola.
Es que me la estás poniendo.
Hombre, yo me lo planteo todo el rato. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos el cine lo que es, ¿no? Es muy complejo financiar. Estamos en un momento donde hay un montón de producciones, así que se lo dejo al cielo en este caso. Digo, bueno, a ver qué me trae la vida, a ver qué me trae la vida y a ver si veo a la Pili hecha niña, que me va a encantar.
Bueno, de momento la vida te trae por aquí, por Andalucía, porque vienes presentando la novela. Te vamos a tener mañana en Sevilla, en CICUS. Luego vas a estar también, te vas a Córdoba, ¿no? Después, ¿no?
El siguiente, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, ¿y Córdoba dónde?
¿En Córdoba?
La biblioteca, pues, a lo mejor de Cántico, ¿no?
Ah, igual sí.
Pues
es
la biblioteca Grupo Cántico, que suele ser.
Sí, disculpadme, es que
sí,
como...
Sí, no, que tampoco lo tenemos por delante,
ayer,
pero
ayer
que
ayer estaba
hay
en Valencia, antes de ayer en Sevilla, o sea, en Santiago, es que no paro. Entonces, oye, se me olvidan los sitios, pero tengo ganas de visitaros, ¿eh? De visitar vuestra tierra, que
bueno,
encanta.
Como ya decimos, pues te vamos a tener mañana y pasado por aquí. Y por
eso
cierto,
es.
¿Cómo está yendo el contacto ese ya con los lectores, el tenerlos delante, el que te pregunten?
Sí,
¿cómo está haciendo esa interacción
una gira
también?
De
como
Star,
una buena, exactamente, como una gira como de músico.
Sí, totalmente, como de Madonna.
Totalmente.
Madonna estoy siendo yo ahora este año. Pues mira, te he de decir que está siendo preciosísimo y que, bueno, tengo la sensación clara de que cuando uno escribe una novela, que es un proceso muy solitario, la obra en sí se completa con el lector. No solamente por el hecho de que cuando el otro lee, entiende la historia con una dimensión más grande que tú mismo cuando la creaste no abarcabas, porque la mirada externa genera otras cosas sobre la obra, sobre la novela, y por otro lado está siendo bellísimo, porque la gente se acerca, me cuenta, le ha tocado el corazón, a cada uno una parte. Bueno, yo creo que todos nos leemos en las obras, no leemos la obra en sí, sino que nos leemos a nosotros mismos, y está siendo muy precioso, está siendo un regalo, la verdad.
Qué bien, que nos alegramos.
La verdad también. nos alegramos. Oye, ¿y se acercan más hombres o mujeres?
Pues fíjate, más mujeres. Pero creo que esto es general, ¿no? Creo que no tiene que ver con el tipo de novela.
No,
creo que las mujeres
con los autores ni nada, es verdad.
Hay más lectoras.
Sí, no. Es que más lectora.
Hay más lectoras, hay más consumidoras de cultura en general. En la televisión pasa lo mismo. Cuando te pasan los números parece que son ellas las que ven las series y sientan a su marido al lado. Pasa lo mismo en los museos. Bueno, yo creo que las mujeres en este momento estamos, bueno, articulando como este movimiento, y a mí me parece que es genial. Y también te he de decir que se han acercado algunos hombres y yo no he escrito una novela de mujeres para mujeres. Me parece que estas cajas son bien absurdas. Yo he escrito una novela para humanos, para que disfruten y para que se rían también y para que vuelvan a esa época donde crecimos, y si son muy jóvenes, para que la descubran un poco y se la bailen.
También, también, que descubran también la música, ¿no? De paso,
hombre, claro.
¿No? Que si no se están perdiendo, ¿sí?, el canon como bueno.
Claro, que no ocurra como aquel pueblo sumergido, ¿no?, en las aguas, que la música eso de hace 30 años está tan presente como siempre.
Bueno, pues, claro. Lo está también en esta historia, en esta Madonna, no nació en Wisconsin, que nos está trayendo por aquí, por Andalucía. Ahora su autora, Natalia Moreno, a la que le deseamos, bueno, pues la mejor de la suerte, pues claro, que vaya todo muy requete bien.
Muchísimas gracias. Y nada, ya os contaré que tengo ganas de llegar para allá y disfrutar de vuestro clima, de vuestra comida rica y vuestras ciudades, que son increíbles.
Bueno, está lloviendo últimamente, pero bueno,
pero
sale,
sí, pero
el sol
yo creo
también.
Yo creo que está mejorando ya. Para cuando venga ya mañana, venga, ya está tiempo, aquí el sol. Ya luce el sol. Un abrazo.
Yo os lo voy a llevar para allá, no pasa nada.
Un abrazo, Natalia.
Un abrazo.
Bueno, gracias por todo. Hasta luego.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y dejamos a Natalia Moreno, dejamos a Madonna, pero no dejamos al CAL, al Centro Andaluz de las Letras, que como decimos, pues nos trae a esta escritora por aquí, por Andalucía. Y porque el Centro Andaluz de las Letras, precisamente hoy lunes, desarrolla un encuentro, otro encuentro literario, en este caso de Olga Medvedkova, la escritora Olga Medvedkova, en relación a la traducción al castellano de su primera novela, La educación soviética. Esta autora va a estar acompañada por la filóloga y doctora de la Universidad de Granada, Irina Sargusina, en la sede malagueña del centro. La autora rusa, que es doctora en historia en civilizaciones europeas, va a conversar en este encuentro con el público sobre esta obra, en la que analiza, pues, la severidad de la educación inculcada por las élites nacidas en el deshielo soviético a través de la relación de una madre y su hija. Su publicación, la publicación de esta obra, de La educación soviética, le valió un premio Revelación de Francia en el año 2014. Olga Medvedkova ha publicado, pues, numerosas monografías, artículos de historia de arte y de literatura, además de ensayos y traducciones de autores como Pushkin o Kandinsky, entre otros. Y también una obra de teatro. El encuentro con la autora, con Olga Medvedkova, la autora rusa, va a tener lugar a las 7:30 de la tarde, como decimos, en la sede del CAL en Málaga.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena.
Y hemos empezado hablando de efemérides, de ese seminario que va a tener lugar en Málaga, que es un acto previo a todos los que tendrán lugar para a conmemorar el centenario de la generación del 27, y hay otro aniversario que celebrar. Hoy mismo, coincidiendo con el 96 aniversario de su muerte, se ha rendido homenaje al pintor Julio Romero de Torres. Se ha recordado la figura, pues, de uno de los artistas más universales de Córdoba, con una ofrenda floral que se ha celebrado en el estudio del pintor, junto al patio de la que fue su casa. Este acto, un año más, ha reunido a vecinos, a representantes del ámbito cultural y amantes del arte, en un espacio, bueno, pues, como vemos, especialmente vinculado al legado del pintor cordobés.
Thank you.
Y hay que seguir con celebraciones, y en este caso con unos premios. De unos premios que se entregan esta noche en Sevilla, que son las medallas de honor de la SGAE, de la Sociedad General de Autores. Reconocen a destacados referentes culturales del país. En esta ocasión uno de ellos, pues ya lo estamos escuchando, es Manolo García. Ya habíamos dicho lo del percance que ha tenido este fin de semana en esa multitudinaria actuación en el Estadio Montjuïc, dentro de esa gira de regreso del último de la fila, que se tiró desde el escenario para que lo recogieran. El público estuvo un poquito torpito y bueno, al final cayó al suelo, pero no pasó nada, no se hizo daño. Igual que se cayó, se levantó, volvió al escenario y siguió cantando. Y además, en plena forma, ¿eh?
Totalmente.
Al final lo demuestra. Bueno, en esta ocasión, como decimos, Manolo García es uno de los premiados con estas medallas de honor de la SGAE, pero también lo son Cristina Hoyos, el cineasta Alberto Rodríguez y el editor Juan Ignacio Alonso, ¿no?
Exacto, Manolo García, que bueno, que lleva toda una vida, ¿no? Primero con Los Burros, luego con El Último de la Fila y más tarde, pues, Solitario. Bueno, es un referente de la música popular de nuestro país. La gran bailadora y coreógrafa Cristina Hoyos, pues también, ¿no? Ha creado escuela y una línea de baile específica. El director Alberto Rodríguez, pues que vamos a contar, ¿no? Autor de éxito en la pequeña y en la gran pantalla, porque sí, también sí. Con las series tiene mucho éxito. Por último, pues Juan Ignacio Alonso, editor, gran defensor de los derechos de autor y la edición musical. Y además, que estará la sorpresa, en esta entrega se estrena un nuevo reconocimiento, el de embajadores de honor, que van a recoger ni más ni menos, que diría un chunguito, ni más ni menos, que los del Río. Vamos a charlar ya sobre este asunto con el presidente de la SGAE, que además es sevillano, con Antonio Noti. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues bienvenido a Sevilla. Supongo que nervioso ante ya esto, a entregar estos premios de honor inminentes en unas orillas. Bueno, ¿qué significa para la SGAE, para Antonio Noti, también como presidente, pues entregar estos premios de honor en Sevilla y además, bueno, en el Alcázar, ¿no?
Bueno, hombre, primero una emoción muy grande porque yo no sé si tú sabes que yo soy sevillano.
Claro.
Y claro, estar aquí presentando este evento tan importante para nosotros, pues en mi caso me produce mucha emoción. Y como presidente de la SGAE, pues la verdad, un orgullo enorme poderlo hacer en el Alcázar, que aprovecho para decir que nos han tratado fenomenal y que va a quedar muy bien. El evento de esta noche es una cita importantísima para la Sociedad General de Autores y Editores, porque lo que hacemos es reconocer el talento y el trabajo y la trayectoria de una serie de autores, miembros de SGAE, pues que han destacado por todo ello a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, pues hoy es el día que se dan esos reconocimientos.
Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez, el cineasta, y Juan Ignacio Alonso van a ser los galardonados con estos premios de honor. Y los del Río, embajadores de honor, todo muy sevillano, o sea, todo muy andaluz también, en realidad, ¿no?
Bueno, la verdad es que tampoco pretendíamos que fuera, que el hecho de que se dieran en Sevilla se le diera exclusivamente a autores sevillanos o andaluces, pero ha pasado así, ¿no? No, Manolo García es catalán y, bueno, pues es un poco el que se sale de ese tiesto. Pero, bueno, la verdad es que cualquiera de ellos pues es una figura de dimensión internacional ya, ¿no? Y se lo hubiéramos dado aunque hubiéramos organizado el evento en cualquier otro punto de España, ¿no?
Bueno, Manolo García es de la novena provincia. Lo contamos también como andaluz, Antonio. Bueno, pues háblanos un poquito de este acto, algo que puedas contar. Supongo que habrá sorpresas porque hay muchísimos invitados también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos a muchos invitados que son socios todos de GAE, gente muy importante. La mayoría son de aquí, de Andalucía, no solo de Sevilla, sino gente que viene de Cádiz, de Granada y de otras muchas provincias. Y luego, pues gente también es importante que viene de Madrid y de otras regiones de España, ¿no? Para nosotros es un encuentro, es una cita, es una fiesta, ¿no? En la que los autores pues nos juntamos para hacer ese reconocimiento a los que reciben las medallas de honor. Y en el caso del embajador de los del Río, pues tengo que decir que es la primera vez que vamos a dar esta distinción, que antes no existía, y que lo hacemos sobre todo por la enorme proyección internacional que han tenido a lo largo de su carrera y por llevar la cultura española a todos los rincones del mundo, ¿no? Que para nosotros eso pues también es muy importante. Porque al final los autores, los creadores, a lo que nos dedicamos es a seguir haciendo crecer eso que llamamos cultura, ¿no? Y además es muy importante porque, mira, yo cuando miro para atrás, yo, mi vida y mi desarrollo emocional está siempre asociado a canciones, a películas, a obras de teatro que he visto, y en cada momento importante de mi vida había algo de eso. Entonces, eso no hubiera sido igual si yo no hubiera estado escuchando Mediterráneo de Serrat, o no hubiera estado bailando determinada canción de Miguel Ríos o de tantos otros artistas, cantantes, directores, coreógrafas como Cristina Hoyos, que han ido desarrollando su labor para que nosotros la disfrutáramos y construyéramos nuestra vida disfrutando de ese arte y haciendo que nuestra vida sea mejor, ¿no?
Hay varias cuestiones en torno a esto interesante y ya terminado. Por ejemplo, mencionado a Cristina Hoyo, también a los de Río, Manolo García. Estamos hablando de una trayectoria impecable y de mucho tiempo, de ese talento, de ese derroche de talento que, digamos, han permeado también en la sociedad, un poco pues en la memoria sentimental de todos, ¿no?
Exactamente, eso es lo que me refería, ¿no? Que nosotros no reconocemos en la cultura, ¿no? Totalmente. La cultura es probablemente, sobre todo aquí en Europa, es el elemento que más nos une a todos, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, sobre todo, se reconoce a sí misma por la cultura europea y nosotros como españoles pues hemos aportado a la cultura europea desde hace muchísimos siglos, ¿no? Yo estaba aquí ahora enfrente de la catedral, enfrente del Alcázar, y todo ese patrimonio cultural histórico que nosotros tenemos es una de nuestras señas de identidad. Pero es que en Italia pasa lo mismo, en Francia pasa lo mismo, y yo creo que tenemos que ser capaces de transmitirle a toda la clase política la importancia que tiene la cultura, no solo como motor económico, que lo es, que es uno de los grandes motores económicos en toda Europa, en España y en toda Europa, sino también porque es lo que de verdad nos une, lo que de verdad hace que tengamos una historia común, porque compartimos esas canciones, compartimos esas películas, y cuando hablamos de ellas, nos reconocemos, ¿no?
Pues me quedo con ese discurso final. La verdad es que me ha gustado mucho. La cultura nos une. Contrario a lo que sucede últimamente, ¿no? Está todo muy polarizado y estamos todos muy separados. Vamos a unirnos gracias a la cultura. Bueno, Antonio, pues ya no te molesto más, que hoy tendrás un día hoy de loco, ya lo supongo. Y nada, nos vemos luego, seguramente.
Venga, pues un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Hasta ahora.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y vamos a hablar ahora de arte contemporáneo. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha recibido la donación del gestor cultural y exministro de Cultura, José Guirao Cabrera, con más de 200 obras y 1.800 piezas documentales. La colección del museo se amplía así con materiales gráficos, con dibujos, fotografías, pinturas y esculturas, además de su archivo documental y bibliográfico. Es una donación esta la del gestor cultural almeriense, que incluye además obras de Tapies, de Gordillo, de Saura, Sicilia, Arroyo y Pérez Villalta, entre otros muchos.
Totalmente, esta aportación reúne 204 obras de arte y 1.824 piezas documentales. Bueno, ha sido posible, fíjate, a la mediación de su hermana, Beatriz María Aguilar, que ha cumplido, bueno, pues con el deseo que expresó el exministro cultural en vida. Vamos a escuchar a la
consejera,
a la consejera Patricia del Pozo, bueno, pues hablar sobre este asunto.
La donación de don José Guirao, nuestro querido Pepe Guirao, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es un gesto de generosidad que enriquece el patrimonio cultural público y que permitirá a las futuras generaciones disfrutar y aprender. Esta colección, con 200 obras y 1.800 fondos documentales que ingresan los fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, es un testimonio del compromiso y la pasión de Pepe Guirao por la cultura y por Andalucía. Su generosidad abre nuevas vías de investigación y sin duda enriquece la oferta cultural andaluza.
No, es que la nómina de artistas, ¿no?, que integran esa colección.
Albert Rivera, Tapies, José Guerrero, José Luis Cueva, Miralda, Miguel Ángel Campano, Luis Gordillo, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta, Eduardo Arroyo, Antonio Saura, Juan Navarro Valdebec, José María Sicilia,
Vázquez Díaz,
también,
Manuel Ángeles Ortiz,
Francisco Peinado.
Sí, bueno, es que lo que decimos, me he listado ahí, porque es todo un referente, ¿no?, en el arte contemporáneo.
Sí, fue un gran referente, fue un gran ministro también.
Bueno, pues ahora ese legado que destacaba así la consejera, pues forma parte también de esos fondos, ¿no?, del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla.
Pues sí, señor, de Pulpí para Andalucía.
Y para el mundo.
Y para el mundo.
Y vamos a hablar ahora de danza contemporánea. En Huelva, que es donde se celebra durante toda la semana la séptima edición del Festival Quart Danza de Cartaya. Participan 12 compañías profesionales con una veintena de espectáculos y de actividades formativas. Como novedad de este año, el festival cuenta con dos sedes fuera de Cartaya, una en Palma del Condado, la Palma del Condado, y la otra en Huelva Capital. Pero nos lo cuenta mejor desde allí, desde Huelva, Yolanda Sánchez.
Participan 12 compañías profesionales de Andalucía, Galicia, Madrid, Cataluña y Portugal, que durante 6 días ofrecerán en el escenario principal de la Plaza Redonda de Cartaya 8 espectáculos, además de las 4 actividades formativas en centros escolares. La concejala de Cultura de Cartaya, Ana Macías.
En esta edición contamos con más talleres para grandes, para los más pequeños, que luego nos mostrarán su coreografía en las exhibiciones que tendremos en la Plaza Redonda. También por segundo año contamos con la residencia artística.
Entre las novedades de esta edición, las dos nuevas sedes del festival, una en la Palma del Condado, donde se ubica una de las residencias artísticas del programa, y otra en Huelva Capital, como principal escenario de las jornadas formativas a cargo de la compañía Zen del Sur en distintos institutos de enseñanza secundaria. El Festival Quart Danza 2026 reivindica la danza contemporánea como lenguaje artístico y también como herramienta educativa. Es una apuesta por la formación, la creación y la mediación con la ciudadanía. Se ofertan también dos talleres, uno para menores de 14 años de danza urbana y otro de creación coreográfica para estudiantes de danza y semiprofesionales para mayores de 15 años. Ambos son gratuitos.
Y vamos ahora ya a conocer el nuevo trabajo de la joven cantante granadina María del Tango.
Solo mi palabra a ti te dirá, pero con mis hechos te puedo enseñar. Y vuelo, vuelo más alto, da igual el tiempo, tiento por tanto.
Ahí estamos escuchando a María del Tango, que nos presenta Entre dos mundos, su cuarto disco, pero su primer disco en solitario, con más electrónica, con más baile, con flamenco evidentemente, con la sombra de Parrita o los Chichos, ¿por qué no? Y la personalidad de Gracia Montes, pero sobre todo con su sello. Con el sello de María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, contenta de estar aquí. Mil gracias.
Bueno, pues mil gracias por tenernos, dedicarnos este ratito, porque la hemos secuestrado directamente para hacer la entrevista. Bueno, ¿cómo ha sido este salto de dar el paso a un disco completamente tuyo, completamente solitario? Porque hay que aclarar que María es compositora también, no solo cantante.
A ver, me considero más intérprete, lo de la composición, guau, pero mira, al final he compuesto un disco con la tontería.
¡Guau! ¡Un disco!
Ha sido fácil, porque son mensajes que necesitaban salir de mí. Y este disco representa un poco las Marías que llevo dentro, es un caos maravilloso.
Hay mucha reivindicación sentimental y sobre todo personal, de libertad. ¿Por qué?
Sí, porque creo que es muy necesario eso, y yo desde que tengo uso de razón he luchado por ser libre e independiente, tanto en la música como en mi vida personal, como en el trabajo, como con todo, y así seguiré.
Esa verdad quién la tiene y la tendrá la gente humilde que con el aire se sostiene. La fuerza de los mares y el valor que Dios me dio, no necesito más nada, un bonito corazón.
¿Qué acogida está teniendo el disco, por cierto?
Pues yo estoy flipando, porque para no haber salido ni con un sello discográfico ni una discográfica, tú sabes que soy artista independiente.
Totalmente.
Está teniendo mucha aceptación, estoy recibiendo muchísimos mensajes increíbles y estoy todo el rato agradeciendo a Dios el hecho de poder haberme tirado al vacío ya en este primer trabajo en solitario. Y solo le pido que me dé mucho trabajo para poder grabar el siguiente. Y yo ya estoy deseando grabar el próximo.
acabas de sacar el primero.
Así somos, hijo.
Bueno, María, tú vienes del mundo, digamos, del tablao, también de la calle. ¿Qué te aporta este background?
Sí, más que del tablao en sí, vengo de la calle, de cantar flamenco de aquella manera, aprender así, tú sabes, de forma autodidacta, y sobre todo de la calle. Vengo de una tradición, la verdad, y de cantar flamenco en el campo, que es que yo creo que donde nace el cante andaluz es arando la tierra o haciendo el pan. Y vengo de ahí, tengo la suerte de ser de un pueblecito de Granada, de Caniles, de haberme criado en el campo, de venir de familia de currantes, de obreros, de trabajadores. Y ese es mi flamenco y ese es mi cante.
Qué bonito ese discurso. Además, hay una cosa también que te atraviesa, porque tú eres de Granada, de tu pueblo, pero vives en Cádiz desde hace un tiempito ya. Supongo que eso también se te aporta, ¿no?
Me ha dado muchas cosas, Cádiz. Ahí sigo, ¿eh? Fíjate que yo quiero volver a mi Granada para estar cerca de mis abuelos, pero Cádiz me sigue reteniendo, porque es que Cádiz me da mucha luz, me da sal, me da compás, me da cositas que me están viniendo muy bien para luego llevarme todo eso a Granada y desparramarlo allí.
Si el compás te entra en la sangre, no lo quieras ocultar, no hay cante que no use hambre, ni tampoco hombre sin pan.
Eres también una artista como muy lírica.
Bueno,
¿qué
sí
te da la poesía?
Pues eso, la poesía me da el mensaje, la reivindicación, el poder o el creer que con ese mensaje y esa poesía mejoro un poco todo a mi paso, porque para eso está la poesía, para mejorar todo y sobre todo la injusticia, ¿no?
Un día el poeta se cansó de ver el mundo que inventaron unos pocos y ahora es la celda de muchos.
¿Cómo se puede ser tan sordo en el planeta donde dan cinco sentidos? ¿Cómo se puede ser tan ciego y no ver todo lo que sin querer sentimos? ¿Cómo se puede ser tan sordo en el planeta donde dan cinco sentidos?
¿Sabes quién es que era al lado?
Claro, claro, ella es increíble, la Queralt, que sí.
Pues tenéis un punto en común con la Molinera.
Sí, qué bonito, pues yo la Queralt, vamos, ella es maravillosa, está haciendo una música fuerte, ¿eh?
Está haciendo una música fuerte, también tiene sus raíces en Granada, no sé si lo sabe.
Sí, algo me suena, sí, pasa que ella se ha criado ahí en Barcelona.
Se ha criado en Barcelona porque nació allí, pero me parece interesante, ¿no? Mm. Porque tenéis un tema dedicado a una Molinera, precisamente.
¿Ella también?
Ella también, porque su abuela, wow. Que era de Granada, de un pueblo de Granada, pues... era molinera y después en la posguerra pues se tuvo que emigrar, como tantos andaluces, wow. ¿No? Es curioso, ¿no? Porque tú me hacías esa reivindicación antes, ¿no? De, pues, de esta tierra, de este flamenco pegado a la tierra. Oye, mira, lo tenéis en
común. Además, Queralt y yo creo que somos de la misma generación o parecido, tenemos más o menos la misma edad.
Sí, soy muy joven.
Es muy guay, claro que sí. Una persona empieza a ser mayor a partir de los 85 para arriba.
Qué bien.
Eso es así.
Gracias porque yo estoy ya cerca de eso.
¿Qué va?
El molino en la montaña borda mi amor. La hija del molinero que me dio su corazón.
Me dio su corazón por aquella vereda y al molino fue a parar. Tiene mi molinerita, que más guapa no hay que hablar.
Bueno, pues muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. Vamos a hablar, por cierto, antes de despedirte, de que te vayas corriendo porque se tiene que ir a otra entrevista, en los directos, conciertos, ¿cuándo?
Ahora en octubre, quedan unos meses, pero ya tengo las entradas en mi Instagram, en el Facebook, en mi canal de YouTube. En octubre voy a hacer las salas, Madrid, Café Berlín, Sevilla, Sala Malandar, Ares, Barcelona, en septiembre, que aunque no esté anunciado, también voy a ir. Y mi Granada, sí que se vienen conciertos muy guay, estamos preparando algo fuerte.
Pues muchísimas gracias por dedicarnos a este espacio tan corto hoy. Uh-huh. Te espero aquí otro día y hacemos una entrevista como me gusta a mí.
Por favor.
De estas de ser muy pedante
por
y
favor.
Analizar cada puñetero tema.
Por favor.
Y un abrazo.
Igual, un placer, mil gracias.
En la feria de Antequera, la otra noche la encontré. Y entre las mujeres bellas, era la mejor mujer. Era la mejor mujer, era la mejor mujer.
Esta granadina, bueno, gaditana de adopción, ¿eh? Que lo recuerdo por ahí por el Parma, de vecina casi, con amigos ahí comunes.
Casi tu vecina, efectivamente.
Espero que la estén escuchando hoy. Bueno, pues le deseamos todo lo mejor.
Qué
también.
Bomba,
y la tenemos
tiene,
ya emplazada, como tú dices.
Yo tengo emplazada porque es que está muy chulo el disco.
Sí,
Está muy chulo.
Suena muy bien, muy bien.
Tiene por ahí un joropo venezolano que lo hemos escuchado también antes. Tiene una
voz muy versátil y haciendo mucho mezcla y mucho... Sí, cambiando mucho los estilos, mezclando mucho los estilos. Bueno, pues mira, fíjate, de María del Tango nos vamos ahí con Bob Marley. Con él, porque hoy hace justamente 45 años que moría el cantante, moría en Miami, un día como hoy de 1981, a los solo 36 años. Había tenido mala suerte, ¿no?, con la salud, porque 4 años antes, con 32, le habían diagnosticado un melanoma, y una enfermedad que, a pesar de ello, él no, para la que no se trató. Él siguió adelante con sus actuaciones programadas, no se puso en tratamiento,
claro,
y siguió como si no pasara, ¿no? Bueno, sabemos cómo le habría ido, ¿no? Tampoco. Lo que nos ha dejado ese legado, ¿no? Esa música. Y todos los que vinieron después.
Y después la influencia que ha tenido en otros géneros, como por ejemplo el ska y en la música electrónica.
Donde todavía, como decimos, el sello Marley.
El sello Marley
sigue impreso.
Sigue impreso y muy vivo, porque el reggae sigue impreso y muy vivo.
Sí, hay muchísimos grupos que parece que pueden estar en las antípodas, incluso geográficamente, ¿no? De él, de Bob Marley, y que sin embargo, bueno, pues suenan, ¿no? Ahí está esos ecos. Pues con uno de los temas también señero de Bob Marley, además de este Could You Be Love que está sonando, pues nos vamos a despedir por hoy. Que creo que es una buena manera de irnos, ¿no?
Pues maravillosa, te vienes arriba, la verdad.
Totalmente, recordando.
Ahora que está saliendo el sol, fíjate.
Ahora, totalmente. Pues vamos, nos vamos a ir así, recordando a Bob Marley, ahora que hace ya 45 años, se dice pronto, que nos dejó. Morning.